Programa Figuras del Milenio, edición número 19, tema La pobreza y lo sagrado. En el 2000, la humanidad se ha entregado de nuevo al desamparo. Movimientos que recuerdan nuestra condición imperfecta. Figuras del Milenio, por Marta Robles. Amigos, muy buenas noches. Les damos una vez más la bienvenida a este programa Figuras del Milenio, de Marta Robles. Y bueno, pues nos da mucho gusto nuevamente que nos acompañen en esta hora que esperamos pues sea del interés de todos ustedes. Soy su amigo y servidor Carlos Carballo, y como siempre, pues para mí es un verdadero placer presentar a Marta Robles y saludarla. ¿Cómo estás, Marta?
Carlos, muy buenas noches, y muy buenas noches a todos nuestros amigos.
Claro que sí. Y bueno, pues vamos a continuar en esta, en este concepto, en esta serie de programas que hemos venido realizando acerca de lo que es la pobreza y lo sagrado. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de un concepto que yo diría es totalitario en la vida de este país.
Más que un concepto, es un motivo de devoción, un motivo de culto, no totalitario, pero sí totalizador. Esperemos que no sea totalitario, porque eso sería terrible, que es un objeto de devoción universal en nuestro medio. La Santa María de Guadalupe, que es la madre universal de los mexicanos, una madre compasiva por excelencia, la madre niña, que además es una imagen que está preñada, cosa inusual entre la imaginería católica, y que representa para todos nosotros el símbolo más alto de la esperanza, de la comprensión y un puente entre la colonización y el espíritu mexicano puro. Es, creo que lo que más encaja con más exactitud en lo que puede entenderse como el recurso más consagrado de toda la pobreza durante siglos, durante cinco siglos, algo más de cinco siglos, que tienen como algo que sencillamente trasciende cualquier objeto, no solo doctrinario y cualquier motivo religioso, sino también cualquier institución religiosa o colonial que haya perdurado en el tiempo, en la imaginación mexicana. La Virgen de Guadalupe surge como algo independiente, estrictamente mexicano. No se asimila la doctrina, este es el fenómeno interesante, no se asimila el cristianismo como algo puro, sino en torno de la imagen de la madre comprensiva, la madre consoladora, la madre que tutela al indio,
esa
al desvalido.
Institución tan
que es un motivo de devoción, ¿no? Maravilloso, y que no es curiosamente un objeto de adoración, sino de devoción. Se cree en ella, y allí, en esta madre universal, se deposita todo el concepto de lo sagrado de lo mexicano, como si fuera un traslado de Nuestra Señora Tonantzin, de la que hablaremos un poquito más adelante, a la que se le temía, pero en vez de darle la connotación de la proveedora de calamidades, que era Nuestra Señora Tonantzin, para los antiguos mexicanos, se le cambia el signo y viene siendo un traslado hacia la bondad. Entonces, al encarnar la bondad pura, esta mujer que no habla, curiosamente, o sea, esto es maravilloso, un pueblo que está olvidando su lengua en el momento de la colonización y adquiriendo el castellano, también recibe un motivo de culto de alguien que no necesita palabras. Es una madre muda, es la Virgen que solo contempla con unos ojos misericordiosos y de infinita piedad, y con eso tiene suficiente para que su lenguaje cubra como su manto todo el universo, un manto de estrellas, sus pies sobre la luna a la manera oriental, como eran las imágenes orientales, y con su manto celeste cubre ya la indefensión, el desamparo de sus nuevos hijos, siendo un traslado que tiene elementos moriscos, que tiene elementos orientales en muchos aspectos, que viene inclusive de una palabra árabe, Guadalupe, y a la vez tiene rasgos indígenas. Es el sincretismo perfecto. Claro. Y si hubo algún acierto en la colonia, fue justamente el de la guadalupana. Pero que ya no importa el origen en sí, porque al hacerlo propio mediante una aparición y mediante un lenguaje aceptado ya eclesiásticamente, como, digamos, discurrido por la imaginación de los indígenas o iluminado, queda lo mismo. O sea, todos los orígenes de las devociones son prodigiosos, en este caso nos estamos refiriendo a un gran prodigio, pues ya el origen es circunstancial, es sencillamente un antecedente que deja de tener importancia su comprobación, porque se tiene por milagroso, es el prodigio. Y no hay ningún culto y no hay tampoco ningún credo fundador que no parta de una figuración portentosa. Esto fue una revelación, un portento, es decir, un fenómeno que trasciende cualquier posibilidad de explicarlo. Si recordamos el escándalo que hubo hace unos años, a propósito de Schulenburg, que cometió la imprudencia de decir que no había sido un milagro, en fin, una discusión que se suscitó y en la que también intervine con varios artículos, ensayos en el periódico. Pues que en su oportunidad fueron muy escandalosos, porque ciertamente lo que no entendió Schulenburg es que no entendió el milagro es lo que suscitó. Claro. Es verdaderamente milagroso que un pueblo entero, creyente o no, católico o no, sea guadalupano. ¿Qué más milagro?
Bueno, incluso puede con decir? Pablo II, ¿no? Él ha dicho que él mismo es guadalupano, ¿no?
Es que
es un devoto, vaya.
Lo interesante del fenómeno es que es un credo en sí mismo, es una devoción en sí misma, que es como un círculo, comienza y se completa por sí misma. No es ni siquiera subsidiaria de la doctrina católica. Yeah. Es en sí mismo un motivo de devoción. Es por sí mismo un portento, y es lo que no entendió Schulenburg, es absurdo. Ese es el portento, ese es el prodigio. Lo demás es ridículo que lo discuta. ¿Cómo es posible que durante 500 años ese culto no solo no haya disminuido, sino que está en crecimiento?
Incluso se ha internacionalizado.
Sí, aunque no, sí, pero claro, no con las características. Claro. Pero sí podemos decir, por ejemplo, que una de las devociones más grandes de nuestros compatriotas en los Estados Unidos, inclusive de varias generaciones, es la Virgen de Guadalupe. Y en todo el arte popular, inclusive pues todas sus expresiones o búsquedas artísticas que están teniendo la tercera opción o cultura chicana, tienen como centro de lo que ellos llaman Aztlán o Nueva Aztlán, tienen a la imagen de la guadalupana. Cuando yo he ido, cuando he viajado a centros académicos a impartir algunas conferencias, siempre recorro los centros culturales de los chicanos cuando tengo posibilidad o que estoy en el sur de los Estados Unidos, porque yo verdaderamente me fascino con ese fenómeno que está surgiendo en la frontera. No tiene nada que ver con la cultura mexicana, no tiene nada que ver con la pluralidad de la cultura norteamericana. Es un brote tan genuino que ciertamente me asombra. Ese es algo que es sui generis, pues. Pero el segundo elemento que he observado en los Estados Unidos con la intervención de la Virgen de Guadalupe fue nada menos que en el grupo de los Sikhs, un grupo derivado de los Sikhs de la India, sí. Que ellos están vestidos con trajes blancos largos, tienen turbante, velo, en fin, a la manera del Yogi Bhajan, que es su líder, el Siri Sikh Sahib, que tiene su sede en Nuevo México. Es un grupo, él imparte clases, bueno, fue el que trajo el yoga kundalini a México, pero también él desde los años 60 empezó a reunir a los hippies de Canadá y de los Estados Unidos, particularmente de California, los metió en comunas, en comunidades, les enseñó a hacer trabajo productivo, y de allí se hizo un grupo que ahora es de 27 millones de Sikhs, bueno, de Sikhs adoptados, que es un día vamos a hablar de eso porque es un caso fascinante. Cuando yo lo visito en Española, donde tiene una de sus casas, y estoy con él, me lleva al, digamos, a su templo, al que sería el equivalente al templo, y me enseña que en uno de los muros, en donde están todos los símbolos de la India, donde está Shiva, donde están todos los símbolos de los meditadores, los yoguis, en la figura central está la Virgen de Guadalupe. Y yo me quedé pasmada. Y este es un hombre nacido en la India, precisamente en la provincia de Punjab, claro, avecindado en los Estados Unidos desde los años, digamos, desde el 66 que llega a Canadá, y de allí se sigue
a California. Pero aún así no se encuentra mucho la explicación.
Pero yo me quedé pasmada, porque nada pudo haber sido más ajeno a su credo, a su antecedente cultural, que la guadalupana, porque además, ¿qué tiene que ver con el catolicismo? Nada, ¿no?
Pero por supuesto.
Entonces, descubro que está la imagen de la guadalupana en este mural, en un recinto sagrado del grupo Sikh en Española, y con un motivo de devoción absolutamente sentida. O sea, ese punto no se discute. Es la guadalupana preside junto con otros signos, y así que ahí me di cuenta que ciertamente está internacionalizada. En la región de Guadalupe, en España, en Extremadura, de donde viene el nombre, también hay una Virgen de Guadalupe, la de Extremadura, pero físicamente en imagen, digamos, ni en bulto, no, ni en
no
pintura,
es semejante.
De ninguna manera, no es similar en nada. La guadalupana de México, y que se ha extendido a América Latina, a algunos países de América Latina, es estrictamente sui generis, con estos rasgos sincréticos, en donde predomina el concepto aborigen, el concepto indígena mexicano.
Ahora, tú hablabas precisamente de Tonantzin, que fue la diosa que adoraban.
Que prodigaban males,
exacto,
calamidades.
Vaya, en vez de ser bondadosa esa deidad.
Exacto. Y este es el acierto de los evangelizadores, si alguno, porque el nombre tuvo que venir de los evangelizadores, porque evidentemente la Guadalupe es un nombre traído de España, nombre de origen árabe, desde luego. Entonces, el prodigio fue haber traído esta imagen como un sustituto que viene a embonar perfecto, como si se deslizara, porque Nuestra Señora Tonantzin era realmente un motivo de culto al que se le adoraba, o se le tenía una profunda devoción, se le rendía culto incesante para tenerla contenta.
Sí, porque además
que
había
no prodigara males,
sacrificios,
claro,
ofrendas, en
claro,
fin.
Sí, es como Kali en la India. Tonantzin sería el equivalente a Kali. A Kali hay que adorarla en la India para que no prodigue males. Kali es la diosa negra que hay que tener contenta porque es la que desata las calamidades.
Yeah.
Así que hay que ofrecerle sacrificios constantemente, hay que mantenerla, digamos, no tan enojada, para que al menos ponga su vista maligna, su poder nefasto, hacia otra dirección.
O sea, era librarse de la furia de
Tonantzin. Sustituirla.
Más que solicitarle
si
un
no
beneficio.
Se le pedían bienes, se le uh-huh. pedía que no causara calamidades.
No causara que
falle. Es decir, por favor, no nos causes temblores, que no nos venga la hambruna, que no nos cause sequías. No que se le pidiera agua, sino que no me traiga sequía. Era la inversa, para eso había otras deidades. Estaba Tlaloc, que era
claro.
la deidad. Esto es muy interesante en el proceso de la colonización. Cuando se descubre todo el panteón indígena, es decir, panteón en la reunión de los dioses, de todo este el panteón es eso, justamente es donde se... Panteón se le llama aquí en México a los cementerios.
Los cosas cementerios.
Que es absurdo, el cementerio es el lugar de los muertos, y el panteón es lo que reúne a los dioses.
Ya.
Entonces es el lugar donde se consagra. Así que el panteón indígena tenía deidades para especialidades diversas, como toda sociedad original, digamos. Entonces no se pedía en negativo. Por ejemplo, a Tonantzin no se le pedía lo que no le correspondía. A ella nada más le decías, no me des calamidades.
Líbranos del mal.
Pero no le pedías dame agua, para eso estaba Tlaloc.
Yeah.
Y al de la guerra, Huitzilopochtli era para la guerra. Y así cada uno, y había, por ejemplo, la diosa de la maternidad, había también los huehues, ¿no? Y estaba
Cuatlicue.
Sí, exacto, Cuatlicue, que ya era una diosa mucho más universal. pero el de la vejez era para la vejez, el de la, la diosa, la maternidad como, para la maternidad.
Como los romanos, ¿no?
Había muchas especialidades.
Como los griegos.
También. Pero los romanos tenían ya el sincretismo de Grecia. Uh-huh. Entonces, allí sí había una mezcla.
Una similitud, vamos.
Y había también un,
es más,
una revoltura, ¿no?
De Marte en la creencia romana y el,
y por regiones.
Y por regiones,
no
y,
es
y
lo mismo,
sería el equivalente,
exacto,
griego, ¿no?
Ahí Venus, de acuerdo con las regiones, cada Venus cumple con una función específica. Pero en fin, yo creo que nos debemos atener a la función de la, claro, guadalupana, aunque los otros dioses son fascinantes, pero nos pueden distraer. Tú, y yo nos, te rogaría que, sí, nos iniciaras en la introducción de lo que es la Santa María de Guadalupe y cuáles son sus orígenes y qué representa en nuestra cultura, y lo vamos a ver justamente de este libro.
Así es, que lo voy a hacer el comercial, si tú me permites, porque de verdad vale la pena. Voy a dar lectura a un extracto de lo que escribes sobre precisamente la Virgen María de Guadalupe en tu libro Mujeres, mitos y diosas, que la verdad, pues se los recomiendo a todos nuestros amigos radioescuchas. Es un libro muy interesante, donde hablas de muchas mujeres.
El y caso de mitos y de diosas.
De mitos, de Isadora Duncan, de Cleopatra, de Circe, en fin. Y la verdad, bueno, vale la pena leer este libro de Marta Robles, Mujeres, gracias, mitos y diosas. Y bueno, pues vamos a dar lectura a esta introducción para ya muy, muy específicamente hablar de todo este entorno de
del fenómeno de
del
lo
fenómeno
sagrado,
de, sí, María de Guadalupe. Portadora de una fuerza vivificante sobre la que se levantaría el único símbolo indiscutible de la patria, la Virgen de Guadalupe es también una de las respuestas religiosas más inteligentes de la evangelización colonial. Su presencia en el Valle del Tepeyac, zona sagrada de la región de Anáhuac, mitiga el baño de sangre que derramaron los conquistadores españoles durante años de saqueo y cruel sujeción en nombre de la grandeza imperial de la península. Después, al instaurarse como creencia legítima de un pueblo que en su rostro moreno reconoce la cara de su espiritualidad, su culto emprende por sí mismo el camino en ascenso de una devoción colmada de misterio, que no solamente se desprende de su tronco católico al fortalecerse por el prodigio que representa, sino que súbitamente supedita a su divinidad la expresión complementaria de un cristianismo que a la fecha ha persistido por la intensidad secular de la fe, no por su doctrina ni por la obra institucional de los prelados. No es casual en este sentido que el fervor popular por la guadalupana coincida en sus mayores ascensos con las expresiones fechadas de independencia o de unidad nacional. Con ser enigmáticos, lo que confirma su vitalidad milagrosa, los orígenes de la hermosa y sencilla tradición que eleva a Nuestra Señora de Guadalupe a signo protector de identidad no coinciden con el desarrollo histórico de su figura frente a la injusticia que, paradójicamente, aumenta a medida que se enriquece el culto de una feligresía que durante 500 años solo ha padecido en lo fundamental de su vida el dolor que hoy, como ayer, alimenta sus rogativas. Marta.
Pues estamos ante uno de los fenómenos de devoción más interesantes de nuestro tiempo. Un verdadero fenómeno milenarista, no cabe duda.
Pero por supuesto.
Porque se llenan todas las características de devoción, esperanza, lo tremendo, idea del fin de los tiempos, esperanza en un nuevo mundo. O sea, no solo idea de muerte, sino idea de continuidad de vida y aún de resurrección. Y también, desde luego, de transformación. O sea, no podemos negar que el fenómeno guadalupano tenga más furor, es decir, se viva con más pasión entre las clases más bajas. Y esto es lo interesante. Una de las cosas que más se ha discutido en torno de la función de la basílica, que es múltiple, es, claro, esta venta de bonos para que, o de mandatos, o de mandas, de promesas, para controlar el alcoholismo.
Así es.
Es una de las
es
cosas
muy curioso, eso.
Muy curioso y muy repugnante, porque es uno de los negocios más viles que se administran en torno de la basílica, porque se juramentan o se juran,
claro,
los que ya no quieren beber, por ejemplo, y compran por tiempo la promesa a la Virgen.
E incluso los permisos, ¿no?, para romper la promesa.
Exactamente, sí, es un negocio muy complicado.
Terrible, ¿no?
Entonces compras tu promesa de un mes,
luego,
de 8 días, y luego vas, y claro, de esa manera nunca vas a educar jamás a la feligresía. Lo que estás haciendo es un negocio redondo. Una de las cosas que no quedaron claras después, cuando la basílica, como toda basílica, es independiente y no rendía cuentas al obispado. Y claro que no es un asunto civil, es un asunto religioso, y allá ellos con sus cuentas internas. Pero la basílica, según se decía, que de los cepos y de estas promesas y de otras fuentes más de caridad de toda la feligresía, se obtenían más fondos que de toda la Iglesia Mexicana junta.
Santo Dios.
O sea que es una de las fuentes económicas más poderosas que existen, porque esta devoción, esta creencia en la guadalupana, también va acompañada de óbolos económicos. O sea, en la colonia era la gallinita, el borreguito, lo que se le daba al párroco, al cura, pero ahora lo que se da es dinero. Y como son millones y millones, tú nada más imagina con que den 5 pesos cada peregrino, y hay cientos de peregrinaciones al año.
Todos los días.
Todos los días hay varias peregrinaciones, y cuando se aproxima la fecha del 12 de diciembre, hay que hacer turnos y se tienen que programar las peregrinaciones con mucha antelación, porque no se dan abasto. Son una tras otra, y de todos los grupos y gremios, inclusive, no solo desde México, sino que hay gente que viene desde otros países y de los Estados Unidos.
Estados Unidos.
O sea, ahora con todos nuestros mexicanos que viven en los Estados Unidos, hay peregrinaciones especiales. Y este es un fenómeno, pues, que va en paralelo, y por eso lo estamos tratando en este tema de la pobreza y lo sagrado. Cómo la pobreza ha fundido esta idea del capitalismo a sus devociones más consagradas. Muy parecido al fenómeno de la guadalupana respecto de su expresión económica, de lo que ocurre en Zapotlán, ahora Ciudad Guzmán, en Jalisco, con la devoción a San José. El San José que sacan del santuario, que también tiene su santuario, cada año, en donde se hacen las fiestas de octubre famosas, uh-huh, en Zapotlán, y como muchísimos hombres, particularmente hombres, se van de braceros a los Estados Unidos, cada año vienen a las fiestas de octubre de Zapotlán, o Zapotlán el Grande, o Ciudad Guzmán, y fíjate nada más lo que hacen. Hacen una peregrinación, entre muchas otras, que llaman de los ausentes, es decir, los que se han ido. Y una de las características es que con los ausentes, que son los que se han ido a trabajar a los Estados Unidos, que regresan en octubre, el 19 de octubre, que es la fecha de San José, hacen un tapete puede ser de kilómetros o metros o cientos de metros, dependiendo, ha habido años en que ha sido quizá de 1 kilómetro, en donde el tapete lo van alfileteando con billetes, con dólares.
Caramba.
No, es una cosa espectacular. Eso yo lo que vi en Jalisco, en Zapotlán, de ir pegando los billetes al tapete, así hacer un tapete, que iba, pues, lo que yo vi, iba desde la entrada del santuario, o iba atrás del santo, que lo van llevando por toda la ciudad, lo van paseando en andas, y en un túmulo, y atrás de él, en primer lugar van pegando en el túmulo los billetes, pero como eso pronto se va llenando, se va haciendo como si fuera una extensión del manto, pero el tapete cada vez es más largo y más largo, y va la gente y respetando a los lados.
Y más dinero.
Claro que hay desde $1, ¿no? Pero no nada más. Con que fuera $1 por persona, pues aquello es una burrada de dinero. Pero hay billetes de 100 y no solo dólares, vaya, hay pesos, dólares, todo. Pero particularmente son dólares en la de los ausentes, que son los que han partido.
¿Y qué sucede con ese tapete posteriormente?
Pues que el párroco, el cura, tiene buen cuidado de enrollarlo y llevarlo a buen recaudo, ¿no? Se queda a resguardo. No, y eso ya, pues no es asunto profano, digamos, es ese asunto ya que queda en los límites absolutamente consagrados de la Iglesia. En fin, la Iglesia no tiene por qué dar cuentas de sus ingresos, pero toda Iglesia, y no me estoy refiriendo nada más a la nuestra católica del país, digamos, sino toda Iglesia desde los tiempos de los profetas persas, desde los sacerdotes egipcios, todo templo, todo credo, ha tenido por figura casi omnipresente y absolutista, este sí autoritario y totalitario, a sus sacerdotes. Una de las cuestiones que caracterizaron a la colonización en México es que es un fenómeno, todavía no acabamos de estudiar todas las manifestaciones que se dan en ese aspecto, pero el absolutismo español, de la corona española, que sería el más importante en la historia, porque Carlos I de España y V de Alemania, o sea, el famoso Carlos, decían que nunca veía ver el sol en su reino, porque cuando ya había amanecido, por ejemplo, en Alemania, estaba oscureciendo en América y en España apenas era casi mediodía. Entonces era casi el movimiento solar que completaba sus, sí, que completaba sus, que completaba sus dominios. Entonces, sobre él, el único poder que estaba era el poder divino y el poder de la Iglesia. Esto es tan fascinante que la Iglesia española adquiere un gran poder, porque el poder de Dios es el único que está sobre el poder mundano. Así que esta función la entendieron muy bien los antepasados, los antiguos romanos, los antiguos griegos, los antiguos persas, egipcios especialmente, y para evitar este dominio eclesial de sus propias iglesias, de sus propios dioses, el monarca se divinizaba. Esta es la función política de que se hayan divinizado los césares en Roma y antes que ellos, que toman el ejemplo desde luego de Oriente, que se hayan divinizado los monarcas de los reinos que acabo de decir, los imperios más que reinos, porque entonces evitan que el poder eclesial tenga supremacía sobre el poder político. Yeah. Y en el momento de divinizarse un monarca, ya no permite que justamente los que adquieren el mayor poder natural, que son los sacerdotes, se impongan a su autoridad. Y aún así, los sacerdotes, no solo en Egipto, como es sabido, que llegaron a tener un poder absoluto, sino también, y como vieron que no podían tener un poder más absoluto que el faraónico, que ya como emblema de poder es el faraónico, entonces intimidaban al faraón con el manejo de la adivinación, con las profecías, manejando el azar, miedo, la fortuna. Por eso, miedo. Por analogía, nos podemos referir a los que se llamaban no sacerdotes, sino profetas. Y los profetas persas, los que eran los profetas o sacerdotes del culto, entre otras, a Mitra, en Persia, pues administraban el futuro, administraban el destino en todos sentidos, y entonces interpretaban sueños, eran intérpretes de toda suerte de signos, y como no podían sobreponerse a la autoridad política, y esto ocurre con Alejandro el Grande o con Darío antes que él, muy claramente, entonces lo intimidaban con las amenazas de sus sueños, diciendo que le iba a pasar tal o cual cosa, y le ofrecían o el antídoto, protegerlo o no, pero esa era la forma como se infiltraron a recobrar esos dominios absolutos. Esto es maravilloso. En realidad, la historia de las religiones te da una lección política invaluable. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque el fenómeno que se da en América es distinto. Aquí los evangelizadores no tienen el poder que el clero tiene inclusive en la sede de la corona española, en la península española. Y aquí el evangelizador se convierte en una figura humilde, en una figura de bondad, de donde va a sacar, de donde nosotros vamos a tener la maravilla de un Vasco de Quiroga, de Motolinía.
De Fray Bernardino de Sahagún. En
fin. Fíjate, nada más, de las casas, bueno, nada menos Bartolomé, que de las casas. ¿Qué más queremos que estas figuras protectoras, el amparo, que son, gracias a ellos, se establece una nueva teología y en Salamanca se tienen que modificar a través de los alegatos teológicos que empiezan con Montesinos, en la isla de la Española, en República Dominicana, empiezan estos alegatos y con la frase histórica de Montesinos: ¿qué acaso estos no son hombres? ¿Qué acaso estos no tienen alma? Y bajo ese alegato empieza todo el derecho de indios, que lo protagonizan, lo encabezan y llevan hasta una bula papal, precisamente los evangelizadores, estos frailes bondadosos que evitan que sea mayor el genocidio. Y de allí también aquella memoria que el conquistador, que es la escoria de España, son los soldados ralos, son los perseguidos por la ley, son los aventureros, son los que no tienen ninguna cultura,
la peor realidad.
Es el peladaje,
el peladaje
que no tiene ningún escrúpulo, los que vienen a saquear, a violar, esa es la gente que viene a conquistar, esa es la gente que viene particularmente con Cortés.
Y de ahí creo que surgen muchos de los problemas.
Pero pues quién iba a venir a una aventura como esa. Y atrás de ellos, cuando estos son los bárbaros, y bueno, tenemos los ejemplos terribles, ¿no?, de los conquistadores, cada uno peor que otro. Pedro de Alvarado, no se diga, que era el diablo encarnado, ¿no?
Y sin embargo, un
Nuño de Guzmán, bueno,
Jerónimo
tenemos
de Aguilar, ¿no?, que se adecua a esta civilización maya, ¿no?
Sí. Bueno, un día vamos a hablar del símbolo de la Malinche, de Malintzin, porque es muy interesante, que también va a ser una figura milenarista, porque de allí vamos a salir nosotros y no hemos resuelto ese problema del fenómeno que llamamos malinchismo. Yo creo que nos debemos dedicar a examinar eso, porque está muy metido en el inconsciente colectivo del mexicano.
¿Cómo no?
Pero ahora estamos hablando de esta función de los evangelizadores. Mientras el clero español por sí mismo tenía un gran poder en la corona, al lado del imperio. Bueno, recordemos Isabel la Católica, fundadora, y vienen de una experiencia de 800 años de ocupación árabe.
Por supuesto.
En donde al triunfo de eso, Isabel y Fernando consuman dos reinos, los unifican, pero los consuman con el sello religioso. Y todavía se puede ver por toda España, pues toda la actividad civilizadora iniciática del cardenal Cisneros, la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, la gramática de Nebrija, porque 1492, cuando todo esto ocurre, que es el triunfo español, ya digamos propiamente español, o de Isabel y Fernando sobre los árabes, hacia allá, cuando se consuma a plenitud, también es un año de fundaciones, es el descubrimiento, o llamado descubrimiento, o como ya no discutamos el término, claro, pero es la llegada de Colón a nuestras tierras. 1492 es un año clave, decisivo, milenarista, cambio de civilización, es un eje, es un hito en la historia universal.
Yeah.